casa, está servida a besta, está atendida a besta, se sirve primeiro a besta e despois comen as personas. Por lo tanto, imagínate a importancia que tiña e o valor que tiña ter unha besta. Hoxe en día, por desgracia, non temos nin bestas, nin casi xente nas aldeas, que ese é o problema máis grave. Ese é o problema máis grave. Pois, lógicamente, hai que recuperalo mentalizando e concienciando as novas xeracións, os cativos, que onte había milleiros, onte había milleiros ali na Feira das Nenas, pois disfrutando cos cabalos e aprendendo que é un ser moviente, que é un ser vivo, e que ten uns valores que hai que respetar e que, lógicamente, cumplen un papel moi importante no noso agro.
Bueno, pues con estas palabras imos despedir a Xacobo Pérez Paz, presidente da Asociación Pura Raza Cabalo Galego. Damos as grazas por estar hoxe luns aquí con nós, facendo o balance do que dou de si esa feira cabalar dentro do que é a Feira das Nenas. E xa apuntaba el que temos moitísimas máis citas por diante, por sorte. Xacobo, moitas grazas por atendernos, que vaya ben.
Moitísimas gracias a ti e a todos os intes desta casa e que teñan todos unha boa semana. Moitas gracias, hasta a próxima.
Unha e un minutos, despedimos a Xacobe, a Xacobo Pérez Paz. Facemos un alto no camiño, recibimos a Luis García. Imos co Voces do Agro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no Polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Radio Voz Bergantiños, 99,8, frecuencia modulada.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña Dorinda Loureiro Abelenda, viuda de Manuel Anido Cotelo, falleció el día 21 de abril de 2024 a los 88 años de edad, confortada con los auxilios espirituales, descanse en paz. Sus hijos Josefa, José, Jesús, Balbina, Albino, Rosa, Damaso, Milagros y María del Carmen. Hijos políticos Jesús, Luisa, Pilar, Ignacio, María del Carmen, Ana Belén y José María. Nietos, nietos políticos, bisnietos, hermana, Balbina, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy lunes a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Verísimo de Oza, Carballo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las 4:30 de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala número 4. Pésames, tanatorios, arroba, gruposanantonio.es. Oza, Carballo, a 22 de abril de 2024, www.tanatoriossanantonio.com.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más encarece la póliza, ni de menos se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Participa nas actividades da Semana do Libro e a Lectura de Carballo. Do 22 ao 26 de abril, tardes de contos, música e maxia na Biblioteca Rego da Balsa. A partir das 6 da tarde, con Soledad Felloza, Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás e o Mago Paco. Reserva túa praza no 981-758-580. Concellaría de Bibliotecas, Concello de Carballo.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Radio Voz, alegría de vivir.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Unha e oito minutos da tarde, xa saben que Xesga nos ofrece o Voces do Agro todos os luns. Luis García, que tal, como estamos?
Moi ben, disfrutando estes días de primavera.
Si, sí, hoxe baixa algo a temperatura, sopra nordés, e o mércores cambiará a partir da noite do mércores, bueno, para o xoves.
Vamos en primavera, tempo de cambios.
Bueno, pues tempo de cambios levamos uns cuantos días con sol.
Bueno, hombre, no, pero bueno, que hai...
Ben,
chuvia, tivemos tempo, vamos, penso que todos os... A semana pasada había moita xente que estaban silando, xente ya metendo o millo, en fin, que hai que aproveitar o tempo.
Hai que barrer mentras falla aire, decía que...
Exactamente. No, e que estamos en unha zona, outro día decíame unha persona que, bueno, que aquí temos moi boas condicións para producir prácticamente todo, e decía, jo, es que tenéis riego por goteo. Pero decía un andaluz. ¿Eh? O sea, curiosamente, pues sí, o sea, que tenemos unas condiciones muy favorables, incluso para el cultivo de la patata.
Sí, sí, sí. Creo que íbamos a hablar de
sí,
eso, ¿no?
Sí, exactamente. Íbamos a hablar de eso con una persoa de bueno, que creo que está en Alicante, pero la semana pasada estuvo por aquí, y que, bueno, su vida profesional estuvo centrada en Castilla y León. Es Fernando Alonso Arce, un experto en patata. Buenos días, Fernando.
Hola, Fernando, buenos días. Que yo pensaba que era aquí, cuando me dijeron, llámame a Fernando. Y dice, bueno, sabiendo que eras alicantino...
No, estás en Alicante, ¿no, Fernando?
Vale.
Por aquí eres un habitual aquí cuando hay que hablar de batata, ¿no? Aquí en la zona, porque llevas toda una vida dedicada a la batata, ¿no?
Sí, desde luego. Después de Castilla y León, donde yo he ejercido mi vida profesional, en Galicia es donde más he estado y donde, digamos, tengo más contacto con los agricultores productores de patata. La verdad es esa.
Y la semana pasada estuviste aquí en Coristanco, el jueves pasado, en una charla súper interesante sobre posibles problemas en la producción de patata en 2024. O sea, que hay que estar, prevenidos, ¿no?
Sí, efectivamente. Se prevé que es un año complicado. Bueno, de hecho ya ha empezado a ser complicado en cuanto a la obtención de la patata de siembra, porque hay poca, ha habido poca en Europa y a unos precios muy grandes, lo cual ya supone de entrada que el coste para el agricultor va a suponer un porcentaje muy importante del coste final de la producción de la patata.
O sea que hay que, en fin, aprender. Lo importante no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa, ¿no? O sea que hay que garantizar el aprovisionamiento, ¿no? El año pasado tuvimos aquí en Coristanco, en el mes de enero, un primer contacto. Vinieron por primera vez un grupo de productores de patata de Kennebec aquí en Coristanco. Organizamos unos aquí en Sinzo de Lima unos seminarios sobre optimización del cultivo de la patata, ¿no? Y entonces estos eran producían patata de siembra, ¿no? Y bueno, ya se detectó ese problema que hay a veces nos encontramos con problemas de suministro de semente, ¿no? Y especialmente en variedades como la Kennebec, ¿no? Que cada vez se cultiva menos, ¿no?
Bueno, el problema es general, digamos que es de todas las variedades. Porque digamos que tiene muchas causas. El no haber semilla se debe a diferentes causas. Por una parte, en Europa el año pasado se sembró prácticamente un 8% menos de superficie, se dedicó a producir patata de siembra, y luego la campaña fue complicada en Europa porque hubo unas lluvias bastante intensas en la primavera, con lo cual se retrasó la plantación prácticamente un mes, o en algunas zonas más de un mes incluso, y eso lo que dio lugar es a que las plantas tuberizaron menos, echaron menos tubérculos, y pues esos tubérculos engordaron más. Con lo cual, no es solamente que haya habido menos kilos de semilla producida, sino que los calibres han sido más gordos, es semilla más gorda. Con lo cual, este año, pues también otro problema que hay es que hay que trocear más patata que otros años, porque el calibre gordo permite el troceo para, digamos, mejorar económicamente el costo, disminuir el costo de las semillas. Claro.
Sí, tú lo explicabas el otro día y que, bueno, volvemos después sobre esto, sobre el troceado. Tú lo explicabas que, en fin, hay que saber y hay que establecer una serie de criterios a la hora de trocear. Quería, Fernando, primero, o sea, tú explicabas el otro día la patata, que, bueno, las posibilidades que tenemos aquí, o sea, que hay como distintas, vamos, que nadie, y esto lo decía el director de Agacal, ¿no?, que hay una serie de productos básicos de consumo que consumimos todos habitualmente, ¿no? Y él ponía el ejemplo que no podemos pasar una semana casi sin consumir patata, ¿no? O sea, que hay mucha demanda de este producto, ¿no? Y que nos está entrando ahora patata, pues, lógicamente es un producto semi-perecedero y que ahora, pues bueno, que nos está entrando patata de Egipto, de Cartagena, y después tenemos la patata autóctona de aquí. ¿Cómo está el mercado de la patata?
Bueno, primero hay que tener en cuenta que España es un país deficitario en cuanto a la producción de patata. Hay gente, cuando en los medios, digamos en las redes sociales, que como es libre de opinar, cada uno dice lo que le parece, pues dicen, es que no hay derecho a que entre patata de Egipto, es que no hay derecho, habíamos de cortar la importación de patata de Francia. La realidad es que en España se produce, no llega a 2 millones de toneladas, cuando hace unos 20 y tantos, 30 años estábamos en el doble de producción, y necesitamos importar patata. Consumimos más de la que producimos. El año pasado se importó 1 millón de toneladas. Fijaos lo que supone, o sea, un tercio de las necesidades hubo que importarlas. Entonces, se importa de, digamos, por una parte, de donde es más accesible y de donde es más barata. Durante una época del año, a partir del mes de octubre, noviembre, se importa de Francia porque es más barata y lo tenemos ahí al lado, Francia, ¿no? Y en esta época, que no existe en Europa patata, pues se importa, normalmente se importaba desde Israel más cantidad, y últimamente sobre todo de Egipto. Egipto ha multiplicado por 4 o por 5 en los 3 últimos años la exportación de patata a España, concretamente.
O sea que consumimos patata y a veces no sabemos de dónde viene, ¿no?
Pues efectivamente, lo que sí debemos exigir como consumidores es que en las tiendas donde se vende la patata identifiquen la procedencia. Eso es muy importante. Primero, porque tiene que haber una trazabilidad. Tenemos que saber cada alimento de dónde proviene. Eso es, desde el punto de vista sanitario, es fundamental. Y en segundo lugar, pues para promocionar nuestros productos también.
Claro. Ser conscientes también que no podemos consumir patata de aquí todo el año, ¿no? O sea, porque
claro,
podríamos estirar algo más si tuviéramos, no sé, buenas instalaciones de conservación y mantenimiento, pero en fin, hay momentos en que no se puede conservar y hay que tirar eso del mercado internacional. A nivel nacional, Fernando, tú hablabas el otro día de que la oferta de patata está concentrada, corrígeme si acaso, en, vamos, un par de firmas, ¿no?
Sí, hay sobre todo dos firmas que están acaparando un porcentaje muy importante del mercado nacional de patata, que son Patatas Meléndez, con sede en Medina del Campo, en Valladolid,
y ahora tiene una subsede aquí en Coristanco, ¿no?
Efectivamente, compró hace 2 años Patatas Prado en Coristanco, y la otra es Hijolusa, que es de León. La verdad es que las cifras nos están demostrando que estas dos empresas están cada vez teniendo más porcentaje en el mercado, aunque también hay otras empresas que, sobre todo con determinadas variedades destinadas a industria, por ejemplo, pues mueven una cantidad muy importante de patata.
O sea, concentración de la distribución, estas dos firmas fundamentalmente. Y después también aludías a un asunto, vamos, que a mí me resultó novedoso, que a lo mejor aquí estamos acostumbrados, aquí, bueno, ICP, Pataca de Galicia, pues bueno, lo consideramos como algo normal, ¿no? Porque lleva muchos años implantada, aunque hay pocos productores acogidos a ella todavía, y hay que hacer una labor de divulgación, hay que hacer pedagogía para que, bueno, ofrecer las oportunidades y las exigencias que exige tener una indicación geográfica protegida, una ICP. En España hay muy pocas, ¿no?
Claro, es que es lo que te iba a comentar, que vosotros lo veis como normal porque desde hace ya muchísimo tiempo tenéis la ICP ahí y es una patata muy valorada en toda España, y la verdad es que únicamente hay 3 denominaciones acogidas a la figura de calidad reconocidas por las autoridades, digamos. La más importante es la vuestra, ICP Pataca de Galicia. La segunda es ICP, IGP Patate de Prades, Patates de Prades en catalán, está en Tarragona. También es la Kéneve, la variedad que ellos producen, pero en una cantidad mucho menor que vosotros. Y luego está las Papas Antiguas de Canarias, que está circunscrito a Canarias. Hay otras figuras, hay otras zonas que están intentando, no lo tienen aún, pero están intentando, como es Patata de Cartagena, como es en Cantabria Patata del Redible tienen, digamos, localmente un mercado, muy poca cantidad, pero tienen un mercado, y hay patata de Burgos, hay diferentes denominaciones que quieren copiar, digamos, la ISP Pataca de Galicia, pero que hasta el momento no lo han conseguido.
Oye, Fernando, y entonces aquí el dato este que dabais, bueno, que apenas llega al centenar, los productores amparados bajo la ISP, ¿no?
Uh-huh.
O sea que... Ahí hay campo que cultivar todavía, ¿no?
Hombre, desde luego. Hay que tener en cuenta que Galicia, en superficie, es la comunidad autónoma número uno en España, en superficie. Ha habido años en que Castilla y León andaban por ahí con 18.000 hectáreas, 19.000 hectáreas. Las cifras del último año es que Galicia es la comunidad autónoma que más hectáreas dedica a la producción de patata. En segundo lugar, Castilla y León. En cuanto a toneladas, Castilla y León está por delante porque, debido al minifundio que hay en Galicia, pues en Castilla y León se producen más toneladas que en Galicia. Pero, desde luego, ahí hay un campo grandísimo para que los productores de Galicia puedan defender mejor su producción a través de la ISP, está claro.
Uh-huh. ISP, y después teniendo empresas, vamos, que den salida a ese producto, ¿no?
Es que en Galicia hay muchas empresas que comercializan patata. Yo lo comentaba el otro día, hay a nivel nacional, hay una revista, la revista Mercados, saca cada año el ranking de las empresas que más comercializan. Y yo me extraño porque yo sé de empresas gallegas que comercializan más que algunas de las que aparecen en ese ranking, pero sin embargo son reacias a facilitar sus cifras, porque debajo del cuadro en la revista Mercados todo lo que aparece, este cuadro se confecciona con los datos proporcionados por las empresas, y si hay empresas que no aparecen ahí es porque no han proporcionado sus datos. Digamos que en Galicia se tiende a no presumir del volumen que comercializa.
Sí, o sea que bueno, forma parte un poco, si quieres, de la prudencia de la cultura también, ¿no? Un poco, bueno, por la estructura de, bueno, tú lo decías, o sea, una estructura de producción, minifundio, y luego que hay mucha, bueno, pues eso, producciones muy atomizadas.
Si lo miramos en Xinzo de Limia, por ejemplo, hay empresas que comercializan muchas toneladas,
Oye, Fernando, entonces, bueno, que hay campo para desarrollar la patata.
Desde luego.
Y después aquí, hombre, pues patatas Meléndez aquí en Coristanco, y después hay recientemente patatas Bonilla, pues estableció un acuerdo con varios productores. Bueno, pues eso yo creo que es muy buena noticia, como pasa en otros sectores, cuando hay un buen entendimiento y un buen acuerdo entre productores, transformadores y distribuidores, ¿no?
O sea, es que es ideal que haya un acuerdo entre las tres. Luego, sí.
Oye, entonces, ¿cómo se presenta? Aparte de lo que comentabas de la escasez que pueda haber de siembra y que hay que trocear, a la hora de trocear las patatas, ¿cómo se deben hacer?
Bueno, preferiblemente es a mano. El tubérculo de patata tiene una distribución de yemas o de ojos, que llamamos, irregular. En la zona de la corona se acumulan más yemas o más ojos, y en la zona que del estolón, o en la zona del ombligo que llamamos, que es donde se une el tubérculo a la planta, ahí hay menos brotes, se producen menos brotes. Entonces, a la hora de trocear la patata, lo que hay que hacer, la patata de siembra, lo que hay que hacer es tratar de que los trozos lleven como mínimo un brote, que tengan un brote, y a ser posible que sean, digamos, uniformes los trozos, para que lleven el máximo de brotes posibles, el máximo de yemas posibles, para que luego tengamos plantas con el máximo de tallos, porque hay que tener en cuenta que los tubérculos que recogemos al final de la campaña, en el mes de septiembre o en el mes de octubre, se han producido en una planta que, en función del número de tallos, produce más o menos tubérculos. Cada tallo da lugar a un número de tubérculos. Pues cuando tenemos un trozo de semilla con pocos ojos, nos va a dar pocos tallos, esa planta va a dar pocos tubérculos y van a engordar más. Con lo cual, este año se puede presentar un problema de que los tubérculos sean de un calibre superior al comercial, digamos, al que prefiere la gente a la hora de comprar en las tiendas, y haya problemas de comercialización. Puede ser que suceda esto. Sobre todo porque las cadenas de distribución cada vez son más exigentes en cuanto a este tema también, a los calibres, a la el aspecto exterior de los tubérculos, a todas estas cosas.
Oye, y Fernando, y para terminar, bueno, el cultivo de la patata es sostenible, aquí es, vamos, sostenible, interesante desde el punto de vista económico. ¿Cuál es tu experiencia?
Yo creo que el cultivo de la patata en España, como he dicho, somos deficitarios y tiene mucho futuro, sobre todo porque, como vimos el año pasado, a partir del mes de mayo, junio, los precios subieron muchísimo porque Europa tiró de nuestra patata. Debido a la retirada de productos, prácticamente había un producto que se utilizaba como antigerminante para evitar la brotación en los tubérculos, el clorprofan, y se prohibió hace ya 4 años o 5 años. A raíz de la prohibición resulta que hay problemas para conservar la patata. Hasta entonces Francia era capaz de mantener sus patatas durante mucho tiempo en muy buenas condiciones. Ahora ya cualquier empresa que profese patata industria tiene problemas para llegar a los meses de abril, mayo, con patata de buena calidad. Entonces, ¿qué hacen? Tirar de patata de que esté en buenas condiciones. Y esa patata que está en buenas condiciones, por ejemplo, es la que se arranca en Cartagena, la que se arranca en Sevilla, ahora en este momento, que va a empezar Sevilla dentro de poco, ahora mismo está Cartagena arrancando. Y Europa, la industria europea, tira de esa patata. El año pasado tiró muchísimo y hizo que los precios subiesen mucho. La industrialización está, digamos, disparándose en Europa. Ponía un ejemplo el otro día y es en Dunkerque, en el norte de Francia, en el mes de octubre se inauguró una industria de una marca belga que necesita 1.200 toneladas diarias, procesa 1.200 toneladas diarias de patata. Y fábricas como esa se están construyendo más en Europa. Y la tendencia es a que cada vez haya más demanda en Europa para industria, para patata que se industrialice.
O sea, que hay futuro y luego que hay consumo, que es un producto, si quieres, comodín. O sea, y lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, que no hay una semana que en la dieta alimenticia que no tengamos patata. Bueno, Fernando, pues nada, como te veremos pronto por aquí, te convidaremos alguna vez más aquí a participar en Voces do Agro, que siempre es muy didáctico todo lo que nos cuentas. Pues gracias y nada, y que vaya muy bien por ahí, que te veamos pronto aquí en
muchas gracias a ti, Luis, y a vosotros por contar conmigo. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, hasta Fernando. Luego. Chao, chao.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, tenemos a Mini ahí, que él, supongo, bueno, Mini es, si decimos José Luis Rivas Cruz.
José Luis Rivas, más conocido por Mini, claro.
Mini, pues, bueno, no sé, podríamos presentarlo de muchas maneras, cantautor, fundador de dos grupos.
Polifacético.
Fusion Os Ventos a Kenya, parlamentario durante 7 años y una persona, un militante do rural. Supoño, buenos días, Mini.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Recordad que moita barca pouco aprecha.
Bueno, si facemos a súa xusta medida e non podemos ir tirando, ¿eh?
Bueno, Mini, ti cultivas patacas tamén?
Pois non, moi poucas.
Moi poucas.
Vale. Para consumo, pero moi poucas.
Bueno, ¿no? Bueno. O sea que, bueno, como te tivemos aí unos 5 minutos e tal, supoño que algo aprenderías, porque ti, como bo docente, que dedicaches a túa vida á docencia, un bo docente é aquel que aproveita todas as circunstancias para aprender, ¿no? Bueno, hai que decir que José Luis, o sea, Mini, estivo a semana pasada aquí en Coristán, vamos, en Fonteboa, con un grupo de alumnos, unha maravillosa tertulia musical, cultural, poñendo en valor os valores do rural. Ti es do rural, ¿no?
Sí, son do rural.
Da comarca da Terrachá. E, bueno, e que, bueno, toda a túa trayectoria profesional, cultural, incluso política, estuvo moi ben sellada a posta en valor dos valores do rural, non?
Sí, sí, foi o que me motivou sempre. Viví na cidade desde os 12 anos hasta os 19, 20. que foi a miña época de estudios, meus pais viñeron para Lugo para acompañarme nos estudios, o que me podían dar máis historia, ¿no?
Sí, e bueno, a túa actividade de docente estivo sempre no rural, non? Xa, cando a tendencia é, bueno, os que nos movemos no ámbito educativo e tal, bueno, cantos profesores docentes, pues bueno, buscan, van acumulando e tal para, na medida que poiden, por circunstancias persoales ou del tipo que sea, bueno, pues aproximarse máis ás cidades. Ti foi o contrario, non? Xa, ti andiveches por aí, por distintos sitios, distintos povos, e ao final recalar eches aí en Boimorto, non?
Sí, a ver, non sei, eu creo que é unha cuestión de para mí non foi ningún sacrificio, non, non un terreno rural, é dicir, a miña, o meu lugar natural é onde me entendo ben, onde me sinto ben e onde comprendo o mundo, e sobre todo onde non teño horizontes curtos. Os horizontes aquí son largos, é dicir, en unha cidade ou nunha vila, nun núcleo, o horizonte é a casa de enfrente, non? Aquí non.
Sí, señor. Está moi ben isto, tal, os horizontes. Oye, como era o rural que ti viviches de pequeno e despois cando ti veches esa responsabilidade de mestre que quixeches, bueno, rescatar, non? Como era o rural que ti viveches na túa infancia, primeira xuventude?
A ver, un rural en blanco e negro porque bueno, había fame, había unha rural moi bonito para ver así desde lonxe en fotografía, sí. Pero aquel rural era un rural estratificado en clases sociales inamovibles, había moita pobreza, había moito traballo. Había, es decir, si hoxe se lle conta a alguna persoa que había a rebusca das patacas, es decir, cando un labrador que tiña terra de seu, non rico, o señor, un labrador que tiña terra de seu, apañaba as patacas, dáballe a rebusca a alguén, e a rebusca era ir despois a apañar as que quedaron esquecidas. E a mellor apañabas medio goxo ou un goxo, non? Pasaba outro tanto coas castañas que eran de soutos particulares, es decir, era e as espigas do trigo. Era un mundo duro, pero era un mundo ao mesmo tempo alegre, porque había moita xuventude, moita poboación, moita xente, e entonces o sangue tira, e entonces divertíanse, a xente divertíase, bailaba a calquera momento no arredor da leira, cando se paraba, cando picaba moito o sol, se estaban sachando as patacas ou segando o trigo ou que fose. Era necesario, a xuventude salía, entonces había que bailar, cantar, había que...
Había moita sabedoría, ¿no? Moita cultura, ¿no?
Sí, a cosmovisión era, decir, eso de que a incultura ou cultura son palabras que habería que redefinir moitas veces, ¿no? Habería posiblemente pouca instrucción, pero cultura moito, porque cultura é coñecemento do cosmos, ¿no?
Sí, señor.
E había unha explicación para todo, e o ser humano busca explicación para todo.
E ti, bueno, a través das túas iniciativas, primeiro como Fuxan os Ventos, despois a Kenya, tratas de rescatar do olvido, toda esta cultura, non?
A ver, o que acontece é que te vas dando de conta de cousas, e hai xente que te incita, que te mete, neste caso, a cuestión de recoller folclore, recoller sabedoría popular, é culpa dun cura que morreu, faleceu hai pouco, de Xesús Mato. É dicir, un home que estaba preocupado por eso, dicía, queres vir comigo, que vou falar con uns vellos ali a non sei onde, a ver si cantan algún café. Entonces, sí, vas e dices, oh, pero aquí, ¿y esto? Ou despois de dar un concerto, recordo os primeiros concertos que demos como Fuxan, non como Fuxan, sino como pre-Fuxan, en algún teleclube, pois chegabas a cantar algunhas cancións daquele grupo mítico do nosso pequeno mundo, é dicir, folclore universal e tal, e logo viñan os pinchos, e a xente cantaba, decías, oi, pero isto é valiosísimo, mire. Entón, claro, o cura Mato levaba un manetofón, recollías, e iso foi se metendo no sangre. Logo descubriches, tempo despois, a Bela Bartok, e todo ese traballo que facía xa sistemático e científicamente tratado, pero foi moi tarde. O primeiro que apañamos
Bueno, pero una labor ahí está, ¿no? Otro día, escoitándote, pues bueno, quedé ahí, o sea, sorprendido do amplio elenco que te desde de eso, de cantigas, de música, moitas compostas por vos, ¿no? O sea, que é un mundo sen fronteiras, ¿no?
Sí, é un mundo que, digamos, o arte, a música, calquera tipo de arte non ten fronteiras, además debe ser libre. Non pode estar nunca aferrollado por nada, nin condicionado por nada. A creación ten que ser sin barreiras. Para poder facer a defesión e para poder facer cousas boas, non?
Mini, como ti, coa túa longa trayectoria, persoa con raíces e arraigo no rural, como é percibido? Cal é a túa opinión? Como se percibe hoxe o rural?
Uf, de maneiras moi contradictorias. Porque hoxe o rural... Que rural? De que rural me falas? Bueno, do rural abandonado en terras de montaña e en terras despoboadas, únicamente poboadas por xente moi maior? Ou falasme dun rural moderno tipo Mazaricos, tipo Boimorto, tipo tal, cun leite, cunha fábrica, cunha producción de leite bollante? Ou falasme de Dalimia con problemas que ten, pero cun cultivo de pataca e de cereal forte? Ou falasme da Terra Chá? Ou falasme de que hai moitos tipos?
Sí, exactamente, hai tres, cuatro tipologías, ¿no? Pero bueno,
Delmiro López Iglesias sitúa tres.
Sí, ¿cales son?
Pois pues non me acordo agora ben, pero é o rural abandonado.
Sí.
O rural semi-abandonado que anda polo autoconsumo, e o rural supermoderno. Creo que é máis ou menos
eso. Sí, outra persoa que ten estudiado moito desto, Jaime Izquierdo, distingue o rural campesiño, o sea, máis afastado de todo, despois industrializado e logo el periurbano, podíamos decir, ¿no? Próximo ás cidades, ¿no? Importante, ¿no? Mini, o sea, preservar os valores estes que vos defendeste a través da música, ¿no?
Sí, eu creo que o que é importante é darlle ao rural vida. Eu tuve a sorte de vivir un tempo nesta unitaria na que din clase aquí nesta parroquia, un tempo de cambio brutal, ¿no? Un cambio de 3-4 vacas a 15-20, ¿no? En que a xente, en que o leite pagábase ben, e entonces a xente cambiou a faciana dos nenos, é dicir, pasou a ser unha cara de comer fruta no inverno, de comer peixe, entendes? É dicir, meteronse cuartos de baño na casa, cambiouse aquel bellísimo trator por un Super 55. É dicir, eso non o provocou, e a xente ademais tiña a forza e tiña a sabiduría suficiente como para afrontar os retos de cambios moi moi bruscos e moi rápidos. E iso non se valorou suficiente.
Sí, Mini, después... para rematar, porque estamos esgotando tempo, ti como docente, como valoras o ensino actual? Está pegado á terra ou está un pouco estandarizado? Somos víctimas, entre comillas, da globalización. Como debería ser? Que recomendacións, ti, con túa longa experiencia, que recomendacións darías para aproveitar máis, para contextualizar adecuadamente a labor de ensinanza-aprendizaxe no rural?
Para min, o ensino, a escola, neste caso, e a docencia, ten que estar ligada a sociedade que rodea ese centro educativo. É dicir, ten que estar ao servizo, ten que ser motor da sociedade, ten que ser sostén da evolución social, en todos os sentidos, en valores, en instrución, en educación, en todo. Ten que estar aí. E mentre non esteña aí, pois fabricaremos unha sociedade ao servizo non sei de quen, pero ao servizo de algo global, de algo artificial, algo que non ten os pés na terra. E o ensino ten que ter os pés na terra. Por lo tanto, ten que valorar a tradición e a sabiduría dos pais e dos avós, e ten que valorar o futuro que se presenta. Ninguén que non coñeza o pasado e esa cultura non pode enfrontar o futuro.
Oye, pues ahí queda, a modo de titular, ¿eh? O sea, que hay que meter lo pasado para poder afrontar o futuro. Pues muchas gracias, Mini, por dedicarnos este tiempo aquí en Voces do Agro y bueno, difundir a tu mensaje que, que, bueno, que es siempre muy bien escoitada y muy, muy bien valorada porque falas con autoridades de experiencia.
No falo con autoridades.
No, de experiencia, reflexión, todo lo que dices, pues bueno, no son ocurrencias, sino son conclusiones, podríamos decir.
Hay un criterio
ahí. Hay criterio, hay fundamento. Y nada, que ya te veremos por aquí más veces.
Pues muchas gracias.
Gracias, Mini.
Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.
Muy bien, Fran. Pues nada, os tocamos pataca y cultura rural, ¿no?
Sí,
que todo va relacionado, ¿no? Y son complementarios. No comentamos nada a Mini. Bueno, quedósenos aquí. Francia protege a sus agricultores frente a las quejas de los neorurales. Bueno, una ley defiende que los nuevos vecinos no tienen derecho a exigir el cese de actividades agrícolas o ganaderos porque les molesten.
Solo faltaría bueno, que pues cando a xente da aldea fora iba a cidade porque non lle quedaba outra, foran os da cidade que se adaptaran a
exactamente, a adaptarse. Aldea, ¿no?
E agora pretenden facer o contrario. En claro, fin, cousas veredes. Que non entenderedes.
Exactamente.
Temos que deixalo aquí, Luis.
Muy ben, pues ata semana.
Ata semana, chao, chao.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Radio Voz, alegría de vivir.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Participa nas actividades da Semana do Libro e a Lectura de Carballo. Do 22 ao 26 de abril, tardes de contos, música e maxia na Biblioteca Rego da Balsa. A partir das 6 da tarde, con Soledad Felloza, Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás e o Mago Paco. Reserva túa praza no 981-758-580. Concellaría de Bibliotecas, Concello de Carballo. Ven celebrar o mes do libro ás cinco bibliotecas do Concello de Dumbría. Martes 23 ás 6 da tarde en Dumbría, robótica na biblioteca por átomos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, rede de bibliotecas públicas de Galicia.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981 73 28 30.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Quince minutos nos separan das dúas da tarde. Imos cos deportes con Antón Lestón. Que tal, Antón, como estás?
Que tal, Fran?
Contentos, estamos contentos.
Sí, bueno,
estamos contentos por varios y diferentes motivos. Sí, entre otras cosas, os deportivistas estamos contentos.
A verdad
porque
que sí.
Esta fin de semana ganábamos prácticamente todo.
No,
todo
lo
que xogábamos, foi... aparte disfrutábamos dun ascenso.
De esas as que non estábamos acostumbrados, os deportivistas, sí, esas fines de semana. Pero ademais, xa non só os deportivistas, senón que a xente da comarca, tanto de Bergantiños como a Costa da Morte, estamos especialmente felices por Elena Vázquez, que xa é xogadora de primeira división con todas as letras. Non xa sabíamos que o era pola súa calidade e polo seu talento, pero agora sí que xa ninguén xo pode discutir que é xogadora de primeira división, así que podemos dicir, podemos afirmar que estamos xa falando canai dunha xogadora de primeira división. Inés Brandon, que tal?
Hola Inés, que tal, como estás?
Hola, bons días, que tal?
Bueno, ainda tes voz.
Ainda, un pouco ainda queda. Non moita, pero bueno, xa que se pode.
Que tal onte que vin que estiveste toda a familia ali no estadio de Riazor para ver esa victoria contra o Cacereño que levou ao Deportivo Banca a primeira división?
Bueno, pois pues imagínate, unha alegría inmensa e bueno... Sí. Aí a partir do segundo gol xa víamos a cousa máis cercana e que ese soño que estaban perseguindo pues, xa era un pouco realidade, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, a verdade, disfrutamos moitísimo e felices, totalmente felices.
Fostedes toda a familia ao completo?
Sí, vamos toda a familia. Aí estábamos todos amigos, familia, compañeros de dos clubes nos que estuvo e, bueno, a verdade que estuveron moi arroupadas por toda a súa xente.
Inés, Elena é menor de idade, para o 18 aniversario, para no cando cumpla 18 anos, eu creo que o regalo vai ser unha peña.
É que este ano ainda cumple 17. Este ano, Elena Vázquez ainda cumple 17 anos. En outubro, me parece, non, Inés?
Sí, en outubro, o 8 de outubro.
Imagínate o que lle queda por conseguir ainda. Iso que xa conseguiu bastantes cousas, pero non sei se esta foi a máis especial ou polo menos a que máis ganas arrastraban e máis grande de todas.
Home, pois a verdade é que é unha cousa máis de emoción de equipo, non? Porque, bueno, a verdade que se xogaban aí moitísimo e, bueno, é super, super importante porque era un pouco o obxectivo que tiña xa desde un principio.
Sí.
Que o vas perseguindo aí tal. Despois, a nivel individual, bueno, pois o ano pasado a conseguir tamén o subcampeonato de Europa...
Sí.
Tamén foi algo moi gratificante para ela e demais.
Sí.
Pero, bueno, é algo diferente porque realmente que a selección española son unhas compañeiras nas que estás uns días puntuales e en concentracións. E aquí, pues, a verdad, estás todos os días codo con codo e todas con o mesmo objetivo e super feliz.
E ademais con toda a afición detrás que onte foron...
E con toda a afición, porque, bueno, entrar en Riazor é un altar, un altar do fútbol, e a verdad que solo entrar ali xa impuñía.
Onte foron máis de 14.000...
Batías un récord de asistencia.
Sí, Elena xogou, ademais, eses últimos 10, 15 minutinhos, veu participando toda a temporada. Unha lesión aí a mediados de marzo, tivo a apartada que non pudo acudir, bueno, ao final sí que acudiu ca selección galega, pero non pudo participar tanto como lle gustaría, así que imagino que agora premio máis que merecido. Segue vivindo aquí con vos en Carballo, agora xa está en Coruña.
No, xa leva todo o ano vivindo en Coruña.
Ajá, bueno.
Está vivindo na residencia do deporte.
Bueno, xa que hoxe tocoulle festa por ali, pola cidade, me parece.
Xa están de celebración, bueno, actos institucionais.
Van ao balcón de María Pita, hoxe, me parece.
Estuveron na Xunta en Santiago por a mañá, agora van á Diputación, e despois, bueno, teñen comida de equipo, e pola tarde van a...
A María Pita.
Van a ser recibir Inés Rey aquí no en María Pita.
Qué bo. Bueno, ¿él como leva? ¿Él como leva?
Casi no podemos hablar mucho con él. Antes era muy difícil hasta sacar una foto. Una foto de familia era imposible. Porque, bueno, saltaban, bailaban, estaban de un lado para otro. Y era muy complicado a familia darla localizado en un momento para poder sacar una foto. Pai, os abuelos, os tíos y tal. Entonces, sí o sí, pues no falei con ela. Sí, no falei con ela ainda porque xa marcharon as 9 para Santiago e hasta que vexen María Pita, pues ni idea, estará sin voz e todas esas cousas propias de... Sí. De resaca do día despois.
Pois, Inés, nada, que sabes todo que nos alegramos aquí dende Radio Voz, dende a Voz de Galicia en Carballo, por Elena, por toda esa familia maravillosa e polo...
Oye, para vou facer unha introducción. O mérito de Inés, falaba eu a micrófono cerrado. Eu últimamente non te vexo nada, dice que non paro de andar de campo de fútbol en
claro,
campo de fútbol.
Si todo o que le va detrás, si Elena ten traballo, imagina todo o país tamén.
Algún día falaremos dos quilómetros que levas feito.
Incontables. Non sei se pode botar cálculo o nin o quilómetro, nin o coche, nin o gasto, non sei se pode calcular. Pero bueno, sempre con moita gratificación e con moita emoción e ilusión, e se se van conseguindo cosas deste tipo, pois bueno, eso é o de menos.
Que para o ano que ven, ademais, os estadios xa son de primeira. Así que...
Todos.
Que ilusión tremenda. Inés, bueno. Graciñas por estar aquí con nos.
Gracias a vos.
Chao. Pues sí, que estamos contentos, estamos celebrando, claro que estamos celebrando.
Muy felices, como non. Unha xogadora de Rus, aí, na élite xa do fútbol, e dicía, así que levo kilómetros e kilómetros, pues nada.
14.057 persoas pasaban por Riazor na xornada de onte, o sea que, ollo, aí está ese...
Sí, tremendo. Si decía que levaba kilómetros e kilómetros, non lle queda nada. Ainda quedanlle 5 meses para cumplir os 17, Elena, unha carreira que... A ver, no fútbol todo pode pasar, no deporte, pero que ten pinta de que vai a ser moi, moi exitosa. Este é un dos primeiros pasos e dos que máis se recordan despois cando botan a vista atrás, así que moi, moi felices. E hoxe, unha carballesa vai a ver aí no balcón de María Pita, saludando a afición.
Eu, cando cumplo os 18, pois habrá que celebrar o facendo unha peña.
Pois mira, non é mala idea, e seguro que aquí en Carballo hai máis dun que xa o está pensando.
Bueno, ou dous ou tres. Temos máis fútbol por aquí pola volta.
Sí, houve un fin de semana.
Ai, houve cousiñas aí.
Bueno, a ver. Tiña que chegar, o sea, a min parecíame moi moi complicado que o Bergantiño rematase esta tempada sin volver a caer, porque ao final cando levas de marxe xa tantos puntos, que xa ves aí.
Xornadas, de memoria estou falando sin coñecer a
derrota. 25
sin coñecer a derrota.
25 xornadas, vale, claro. Vale. Só perderan na xornada 3 contra o Celta C. Fora en setembro, creo que o 16 ou 17. Dende aquela non perdera o Bergantiños, que volveu perder esta semana xusto contra o Pontevedra, que levaba unha xeira terrible. Pero cousas do fútbol, xa eu estive falando con algúns do vestuario, dixerome que sí, que aceptaban que saíran un pouco relaxados demais, que tal, ademais o Celta C, bueno, tampouco é tan dramático porque o Celta C empatou tamén, así que...
Bueno, creo que comentábamos.
Son 8 puntos
que
sí, que agora mesmo a sensación xa é de a ver cando cae. Eles, polo que me dicían tamén no vestiario, ademais de pola festa que evidentemente queren celebrar dunha vez, xa están tamén desexando porque faise tedioso este período de xogar, esperar ao Celta C. Bueno, esta semana oportunidade inmellorable porque o sábado a 6 aquí nas Eiroas pode ser campeón o Bergantiños, tamén o Celta C xogará o sábado, así que se o Celta C non gaña e o Bergantiños gaña, campeón de Terceira Federación e ascendidos outra vez a esa Segunda Federación. O partido, bueno, pois empezaba gañando Cabarcos, se o final remontaba o Pontevedra, vez, xa digo que pouco que contar. O que sí que houve moito é o Paio Xaco, porque eu escribí onte na Voz de Galicia que seguramente a vitoria con máis mérito de toda a Terceira Galicia, de toda a Terceira Federación esta tempada. O Paio Xaco presentouse cun banco cheo de xuvenís, no que do equipo senior só estaban o porteiro suplente Manu Vázquez, Beto, pero lesionado, o sea que non ia entrar a non ser que fixerese moita falta, e Rodri para Fita. Bueno, pois só houve un cambio, que foi Rodri para Fita, e acabou marcando no minuto 92 unha vitoria.
Moito lle gusta ao Paio Saco pechar as cousas fora de tempo.
No, e ademais que o que lle gusta moito é obrigarse a cando todo apunta en contra, aí aparece o Paio Saco, porque que onte teñen as lesións que teñen, que son Raña, Ventola, Beto, arrastrando tres titulares, por certo, tres titulares que xa se perden toda a tempada. A semana pasada expulsan a Popi por 5 cartóns amarelos, Josiño, que contra o Bergantiños despois de acabar o partido, bueno, enfrontase co árbitro, dous partidos de sancións. Outros dous titulares. A semana pasada perden a Andrés nun choque cabeza contra o Bergantiños, que ten que ir ao hospital, pérdeno. A Fer Gordo, outro titularísimo, pérdeno por unha rotura do oso do pé. E onte, a do Pico, outro dos centrais titulares que leva xogado toda a tempada, outro golpe cabeza contra cabeza, acabame de confirmar que triple rotura do tabique. Así que, bueno, o Paio Saco eu creo que acabará xogando co presidente, con Carlos, con algún camarero, pero non teño ninguna dúbida de que vai loitar ata o último minuto a permanencia.
Máis, acabará marcando fora de...
Pois sí, seguramente, nada, tremendo. O do Paio Saco, de verdade, que algo espectacular. E ademais, bueno, pois tivemos máis deporte porque na preferente tivemos o Sofán, que vai de goleada en goleada. Nos últimos 4 partidos leva 15 goles a favor e só 3 en contra. Xa está aí pretiño do terceiro posto da preferente. Na primeira tivemos que o Laracha cumpliu a palabra que entonaba o seu presidente, non se presentou a xogar. Ademais gañou o Dumbría, gañou o Club do Mar, bueno, vitorias que non xa non serven para demasiado, pero o Baio sumou un puntiño no derbi entre San Lorenzo e Baio, que lle fai aí seguir loitando coa permanencia, que agora mesmo está en postos de descenso. Ademais, en terceira Galicia, sí que foi a categoría onde máis cambios houbo, porque pincharon o Soneira e o Sofán B, e iso fai que agora mesmo sexa o Corcubión, o que dependa de si mesmo para ascender de categoría e volver á Liga da Costa. No polideportivo, o máis importante que tivemos esta fin de semana foi o Balonmán, como non, ese Siria que petou o Vila de Noia e que quedou ás portas de loitar polo ascenso. Pero se falábamos con Inés do éxito de Elena Vázquez e do Depor Feminino, temos que seguir falando de fútbol feminino, porque temos ao outro lado do teléfono a Rubén Souto, adestrador do Corme. Rubén, moi boas.
Hola, que tal?
Hola, moi boas.
Bueno, dirá Rubén, joven, xusto me van chamar esta semana que levamos toda a tempada facendo da leche, o Corme aí liderando, cando se presupoñía que o favorito ia ser o Dumbría, que parece que agora segue sendo, e xusto o chamamos despois dunha derrota contra o Ponteces. Pero Rubén, nada, queríamos falar un poquinho do Corme, de como chega ao treito final, porque a verdade é que se ven un treito final entre Dumbría e Corme apasionante, ainda con duelo por celebrarse.
Sí, bueno, ao final é o que diste, non? De principio de liga creo que había un claro favorito, que creo que eso nunca deixou de ser así, que é Dumbría, que é un equipo de outra categoría, sin duda. E os demais tínhamos que estar aí peleando por si eles tiñan un baixón ou un traspés, e así foi, e podemos competir a liga e leválos, creo que ao límite, hasta a fecha para eso, para conseguir o título.
Sí, totalmente. Ademais, hai agora ainda un partido, creo que por disputarse, non? Tendes que xogar entre vos.
Sí, temos que ir ao Concon na penúltima xornada, pero bueno, co resultado deste domingo.
Sí, a las 4
de menos. Sí, si eles ganan os dous partidos antes do noso, pois sí, iremos salir a facerlle pasillo.
Bueno,
claro,
mira que diferencia de escutar a Rubén que de escutar a algún outro que pensa que o pasillo é unha deshonra. Rubén, bueno, pode que xa non vos xogades nada, pode que ainda así nese duelo, pero o que sí que está claro é que este sábado celebrouse un sorteo de Copa da Costa Feminina na que, pois, non quedastedes moi contentos, nin vos, nin a maioría. Porque...
Dime.
Porque os calendarios, aínda que despois sí que se foron modificando, os primeiros, bueno, pois parecían un pouco descolocados, non? Máis polo factor de que teníais que xogar ou entre semanas, sendo xogadoras amateurs, ou moi preto de partidos decisivos.
Sí, eu creo que así, o debate, o crispación, o conflicto, surxe cando nos cuando nos pasa un proyecto que después nos confío, ¿no? Que es un proyecto, sí, que ha modificado todo eso, pero bueno, que nos pasa un proyecto donde tenemos que jugar 4 partidos en una semana,
sí,
o 12, 14, hasta 7, hasta 9 de mayo. Las pernas van injustas, sí, ¿sabes? Xa non era solamente que dependera de ese partido, que sabes que ahora non ten valor ese partido, pero que non era de ese partido, é que non era polo corpo, polo Dumbría, que parecía que todo, sí, rodeaba ou giraba en torno a nós, ¿no? Hai moita xente que está estudiando en Santiago, en Lugo, en Vigo, que non poden vir xogar.
Sí.
Entonces, ao final vos sabedes perfectamente o que significa a Copa da Costa para os clubes da Costa, todo o mundo protestou por eso. O sea, claro. Porque esa semana, por esa semana de 4 días, que nos parecía, es decir, xa, o simple feito de haberla presentado,
sí, sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Parecía decir, oye, de verdad, es decir, vale, non é definitiva, pero de verdad,
sí, que alguén vale, poda proponer iso, claro, se ha chamado moito a
atención. Claro, eu creo que foi o que pasou o ano pasado co tema da fase de ascenso e descenso de segunda a terceira,
sí,
que se propuxo algo tamén que non tiña lógica, como nada de protestou, sigo adiante, entonces, como era un segundo ano consecutivo que pasaba, por eso a xente